Estás escuchando Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es jueves 2 de julio de 2020 y hoy vamos a hablar de un dispositivo hijo de otro tiempo, un dispositivo que evidentemente hoy en día es una auténtica pieza de colección y de museo. Una lástima porque hace no mucho tuve un dispositivo de estos en la mano y bueno, pues lo dejé escapar. A ver si consigo recuperarlo porque es una de las múltiples reliquias que tengo en el armario de la oficina. Bueno, no que la haya dejado escapar. Es que está en el armario de la oficina. A ver si algún día me pongo el traje Racal, el traje NBQ y me atrevo a pasar por la oficina de nuevo a recogerlo. Bueno, coñas aparte, pues este dispositivo está por ahí en un cajón metido, a ver si lo puedo traer. Porque es un dispositivo que tiene un factor de forma curioso. Bueno, para poneros en contexto, es un dispositivo nacido o lanzado, mejor dicho, al mercado de forma comercial en agosto de 2005, nada más y nada menos que hace ya 15 años. Es un dispositivo previo a la presentación del iPhone que fue el auténtico terremoto en el mundo de los dispositivos móviles que provocó la caída de gigantes. Bueno, pues ahí tenemos los cadáveres en el camino de la antigua Nokia. De antigua BlackBerry, digo de la antigua Nokia y antigua BlackBerry porque hoy en día estas marcas siguen vivas en cierta medida, aunque ya ni mucho menos son lo que eran. De hecho, BlackBerry hace no mucho anunció que dejaba de fabricar dispositivos, ya que en los últimos tiempos había estado ensamblando dispositivos móviles con Android e incorporando algunas funcionalidades de software que recordaban un poco a sus antiguos dispositivos, pero nada que ver con aquellas BlackBerry de los años 2000 que, bueno, pues durante, pues yo calculo que 8 o 10 años fueron dispositivos muy codiciados, dispositivos que funcionaban muy bien, con un sistema operativo muy bien adaptado, pero bueno, de BlackBerry hablaremos otro día. Y digo también de la extinta y la antigua Nokia, porque bueno, Nokia, pues todos sabemos lo que pasó. Nokia terminó siendo comprada por Microsoft, Microsoft la fagocitó y luego la regurgitó. Es todo un poco escatológico, se la comió. Estuvo ahí durante un tiempo en el estómago de Microsoft, lanzaron algunos productos, lanzaron Windows Phone. Bueno, es otra historia que también da para otro podcast, pero hoy nos vamos a centrar en un solo dispositivo. Un dispositivo que para mí es importante porque creo que supone el canto del cisne de una plataforma, aunque después sí que hubo más dispositivos con este mismo sistema operativo, pero curiosamente muy camuflado cuando fue lanzado el iPhone y cuando fueron lanzados los primeros teléfonos con Android. La marca fabricante de este dispositivo decidió que el interfaz del sistema operativo, y que luego daremos algunas pinceladas al respecto, no era todo lo bueno que debería ser viendo lo que había lanzado Apple y viendo lo que había lanzado Google con Android. No era un sistema operativo que estuviera muy adaptado a usar con el dedo. Esto eran los tiempos del puntero y pantalla resistiva. No estamos hablando de pantalla capacitiva, estas fantásticas pantallas que tenemos hoy en día, hipersensibles, súper precisas con el dedo, con un cristal por encima. No, hablamos de pantallas resistivas con su laminita de plástico, con una laminita de plástico. Además, notabas cómo se hundía bajo la presión del puntero, porque era su modo de funcionamiento, sencillamente la presión. Y bueno, pues perder el puntero suponía un auténtico drama. De hecho, pues todos los dispositivos tenían en su interior un receptáculo para guardar el puntero al estilo del Galaxy Note de hoy en día, que yo creo que es de los poquitos con algún modelo de Motorola y por ahí algo más que queda, que integran el puntero en su interior. Los Apple Pencil, pues evidentemente, no se pueden meter dentro del iPad, así que bueno, los tenemos que llevar por ahí como podemos. Pero bueno, pues eran otros tiempos y ya digo que supone para mí el canto del cisne porque, bueno, pues era un todo, era como vamos a meter todo lo que tenemos, vamos a meter todas las interfaces posibles, vamos a meter todas las funcionalidades posibles, todos los modos de funcionamiento en un solo dispositivo. En aquella época teníamos principalmente 3-4 sistemas operativos en el mundo de los smartphones. Teníamos Symbian, capitaneado en su gran parte o en su mayoría por Nokia, con Symbian Serie 60 o Symbian S60, que era un sistema operativo que no era táctil. Era un sistema operativo que estaba pensado para usar con un cursor, para usar con un teclado y para usar de un modo más convencional. Luego había otras adaptaciones de Symbian por ahí que utilizaba Sony Ericsson para sus P800, P900, P910, fantásticos dispositivos de los que hablaremos otro día porque también son dispositivos que tuve, sobre todo el P900 y el P910, me parece que era. Pues también eran dispositivos muy completos para su época y que te permitían hacer cosas que hoy en día nos parecen normales, pero que en el 2005 o en el 2003 o en el 2004 pues nos parecían cosa de ciencia ficción, ¿no? Pero este sistema operativo, bueno, teníamos también a BlackBerry, teníamos también a BlackBerry por ahí, con su propio sistema operativo muy bien adaptado para hacer lo que hacía, para gestionar correo electrónico, gestión de contactos, gestión de calendario, ese tipo de cosas, ¿no? Y funcionaba muy rápido, funcionaba muy bien, un sistema operativo con una muy buena gestión de la batería. Casi todos los dispositivos BlackBerry tenían una ruedecita, sobre todo al principio tenían una ruedecita lateral que te permitía moverte por la interfaz con una velocidad y con una precisión brutal en una lista de correos, por ejemplo, de contactos o de mensajes. Era fantástico. El teclado era una seña de identidad de las BlackBerry. Y de hecho fue una de las críticas que más se vertieron tanto contra iPhone como luego después contra Android, porque curiosamente el primer modelo de Android llevaba teclado físico. El HTC G1 o HTC Dream llevaba teclado físico, llevaba un teclado desplegable, un dispositivo que por cierto tengo aquí guardado en casa, del que hablaremos un día porque realmente es una joya de dispositivo. Además funciona perfectamente, lo tengo en un estado de conservación impecable, la verdad que para mí supone una verdadera joya tener este dispositivo por casa. Y teníamos a Windows Phone, teníamos a Palm por ahí también con sus Treo, que ya empezaba un poquito a flojear y a flaquear porque no se supo adaptar a los nuevos tiempos. Eran un sistema operativo, el de Palo S, pues poco dado a sus funcionalidades multimedia, tema de música, vídeo, juegos, ese tipo de cosas, se le atragantaban un poquito. Pero también otro tema de podcast para otro día, el de Palm OS y los dispositivos Palm. Y teníamos a Windows Phone, o Pocket PC, o Windows CE, como lo queréis llamar, porque esto ha tenido más nombres a lo largo de su vida que Prince, ¿no? Ha tenido muchísimos nombres y esto fue lanzado en un primer momento como Windows CE. ¿Y qué era Windows CE? ¿Qué era Pocket PC? ¿Qué era Windows Mobile? Pues era un sistema operativo, por supuesto de Microsoft, que intentaba llevar el paradigma del escritorio de Windows a un dispositivo móvil. ¿Y por qué digo que intentaba llevar el paradigma de un escritorio Windows a un dispositivo móvil? Pues porque tenía su menú de inicio, tenía sus menús, tenía sus botones, era una interfaz que, bueno, tú la veías, la ponías al lado de un Windows XP y, bueno, pues parecía exactamente lo mismo, pero metido en una pantallita muy pequeña. Claro, imaginad lo que suponía manejar un sistema operativo adaptado a dispositivos más grandes, pues con un ratón, un teclado y demás, pues meter tu barra de tareas de Windows, la barra inferior que tiene la interfaz de Windows desde tiempos del Windows 95 fue el primero que la lanzó. Yo no sé si Windows NT llevaba barra de tareas, no lo sé, creo que era la interfaz de Windows 3.1. Bueno, total, la barra de tareas de Windows con los iconos de las aplicaciones abiertas, con tu área de notificaciones con tu reloj y con tu menú de inicio con el logotipo de Windows que tú pinchabas y te aparecían todas las aplicaciones. O sea, Windows CE o Pocket PC era así. Y claro, esto suponía un inconveniente porque estamos hablando de pantallas de este dispositivo, por ejemplo, del que os voy a hablar ahora, eran de 3,6 pulgadas y nos parecía un gigante. O sea, pensad que hoy en día es complicado encontrar dispositivos móviles, por ejemplo con Android, con pantallas más pequeñas que, le podríamos decir quizá 5 y media. Ya es complicado encontrar dispositivos móviles Android con pantallas menores de 5 pulgadas. Tenemos por ahí el iPhone SE que tiene 4,7, ya nos parece minúsculo. Y ya pues prácticamente el estándar está en 6 pulgadas, ¿no? Que para aquel entonces era prácticamente una tablet. De hecho había por ahí dispositivos de Nokia con una versión de Symbian que tenían pantallas de 5 pulgadas y nos parecían gigantescos. Y de hecho este dispositivo del que os voy a hablar ahora también nos parecía gigantesco y tiene una pantalla de 3,6 pulgadas. Pocket PC tenía otras cosas. Tenía, y ahora os voy a nombrar una cosa que seguramente a muchos le recorra la espalda un escalofrío, que era ActiveSync. Y no me refiero al protocolo de gestión de correo electrónico que todavía hoy en día se utiliza en servidores Exchange de Microsoft. No, me refiero al programa de sincronización que se llamaba igual, no entiendo por qué. que se tenía que instalar en un PC para poder sincronizar las PDAs, que en aquel momento la mayor parte de ellas se conocían como PDAs o Personal Digital Assistant, o agendas electrónicas, también así de forma genérica, pues se conectaban al ordenador para sincronizar información, porque había muchos de estos cacharros con Pocket PC y Windows CE que no tenían teléfono. De hecho, los primeros que salieron pues eran PDAs, eran dispositivos de agenda electrónica, agenda digital o como lo queréis llamar, ordenadores de bolsillo. A mí este término me gusta mucho, me resulta muy retro el de ordenador de bolsillo, ¿no? Me trae a tiempos, me lleva a tiempos muchísimo más antiguos. Pero eran cacharros que realmente, si no tenías un PC delante y no lo sincronizabas una o dos veces al día, pues muy poca cosa podías hacer, porque muchos no tenían ni wifi, el Bluetooth no se había ni diseñado ni pensado, y bueno, pues no tenían modem, no tenían wifi, algunos tenían un modem de cable, podías conectarle las iPack, ¿os acordáis de las Compaq iPack o iPack terminadas en Q? Aquellas cacharras tenían una chaqueta, se le llamaba una jacket, donde tú insertabas la PDA y te daba acceso pues a tener, por ejemplo, un slot de tarjetas PCMCIA, también donde habrán quedado, y en ese slot de tarjetas PCMCIA pues podías pinchar un modem. Había modems, pero modems de cable, o sea, tenías que, llegabas con tu PDA, querías enviar un fax, fijaos, enviar un fax, o bueno, conectarte a algo parecido a internet, o querías enviar un correo electrónico. Tú enchufabas tu iPack, tu Compaq iPack, mejor dicho, a esta chaqueta, y la chaqueta tenía un conector RJ11 de teléfono y tú lo enchufabas al teléfono, con lo cual tenías un dispositivo móvil que necesitaba un cable para conectarse a internet. Bueno, todo era todo un poco, estaba todo un poco en pañales todavía, y evidentemente no era la tecnología que tenemos hoy en día, y aún así nos parecía una cosa brutal aquello de tener un cacharro en el bolsillo que pudiera enviar, recibir correo electrónico conectándose a una toma de teléfono. Pues tenías que pasar por ActiveSync. Tenías que pasar por ActiveSync, un programa que daba infinidad de problemas, que se colgaba, que te dejaba colgado el Outlook, que era normalmente su fuente de datos para contactos, calendario y demás. Y claro, tú estabas todo el día por ahí con tu cacharro por el mundo, haciendo modificaciones en tu calendario, en tus contactos y demás. Y cuando llegabas a casa, si querías que esto se reflejara en el calendario de tu PC, hasta que no llegaron estos dispositivos con conexión 3G, 4G, bueno, 4G no llegaron, con conexión 3G y GPRS integrada, que tenían conexión a internet permanente, pues evidentemente tenías que conectarlo a tu PC para actualizar el calendario. Yo recuerdo, por ejemplo, por las mañanas en mi casa, yo me levantaba, mientras estaba desayunando, enchufaba la PDA, la que fuera, porque Palm OS no usaba ActiveSync, pero era muy similar al sistema, con un programa de sincronización, normalmente con una cuna o Cradle, o una DOC, lo que conocemos hoy como una DOC. Los modelos más caros pues llevaban una DOC, los más baratos eran un simple cable, normalmente cable propietario, que si perdías estabas jodido, con perdón de la expresión, porque era un cable que costaba una pasta y que solo valía para ese modelo o esa serie o esa marca de dispositivos. Los USB, micro USBs y mini USBs llegarían mucho más tarde y eran cables propietarios que requerían pues un cable específico para esa marca y modelo. Pues yo me acuerdo que me levantaba, me ponía a desayunar, hacía el café, las tostadas, tal, y enchufaba mi PDA a la cuna, encendía el ordenador y bueno, pues allí se bajaban las noticias del día con un programa que se llamaba Movie Pocket, que era un híbrido entre lector de libros electrónicos y lector de noticias. Se bajaban las noticias por RSS, que todavía sigo yo utilizando. Yo soy un nostálgico de los que sigo usando RSS para leer noticias en Feedly y en algunos otros gestores de RSS. Y bueno, pues se bajaban las noticias y allí se quedaban las noticias de la mañana. Hasta que no volvías a enchufar la PDA a tu ordenador, pues las noticias estaban allí congeladas en el tiempo. Bueno, pues el mundo era así, ¿no? Y bueno, pues empezaron a salir algunos dispositivos ya con Pocket PC y con teléfono integrado. Y uno de los... bueno, empezaron con las iPack, que empezaron a vender chaquetas con GPRS y GSM. GSM y GPRS, estamos hablando de velocidades, como máximo creo que GPRS eran 56K, si no recuerdo mal. Claro, no eran los 56K de un modem casero tampoco, y bueno, los precios de los paquetes de datos pues eran desorbitados. O sea, me río yo de los 25 euros o de los 20 euros, unas 3.000 pesetas que estamos pagando hoy en día, 3.000 y pico pesetas de la época, por una tarifa con 20 gigas de datos o con 25 gigas de datos, una auténtica pasada. Y bueno, pues en aquella época los datos se medían en kilobytes y muy, muy, muy restringiditos, ¿eh? Yo no me acuerdo. Tendría que hacer una investigación de las tarifas móviles, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero os aseguro que era muchísimo más caro. O sea, infinitamente más caro. Y sobre todo ya si metemos en la ecuación la cantidad de datos que te daban por el dinero que pagabas, era realmente brutal, ¿no? Y bueno, pues evidentemente estos dispositivos ya con su modem y su teléfono integrado, que te permitían un todo en uno, que te permitían dejar tu móvil en casa, porque antes pues tenías que llevar tu móvil con tu PDA en el bolsillo, tenías que llevar dos dispositivos si querías hacer algo de funciones inteligentes, y digo algo, porque tampoco era para volverse loco, pues tenías que llevar dos cacharros. Recuerdo incluso que se podía conectar algunas de estas PDAs por infrarrojos, por IRDA, lo podías conectar a tu móvil hacía de modem y te conectabas a internet con la PDA mediante el móvil. Claro, había un problema. El infrarrojo es... Bueno, había dos problemas. El infrarrojo es terriblemente lento y encima tienes que tener línea visual. O sea, tú colocas un objeto delante entre el teléfono y la PDA y la conexión se cortaba. Sí que había algunos cables por ahí para conectar Nokia y Ericsson con algunas PDA con Windows Phone, pero los cables eran carísimos. O sea, yo me acuerdo, de hecho, hace un par de años, un capítulo que ya no está colgado, dedico un capítulo del podcast, que digo, ya no está colgado, hablar del precio de los cables, y yo me acuerdo que el primer cable de Nokia que yo compré me costó 15.000 pesetas, o sea, 90 euros. 90 euros un cable que por una punta tenía un serie, un RS232 de 9 pines, un DB9, vaya. Y por el otro lado un conector propietario de Nokia. Imaginaos la velocidad de aquello para sincronizar un Nokia 6110 con el Nokia PC Suite y poder pasar contactos y calendario. Así lo digo, para pasar contactos y calendario. También te valía Nokia PC Suite para hacer de modem con el ordenador. Pero bueno, de Nokia PC Suite y los cables tengo que dedicar otro capítulo, rescatar el argumento de ese capítulo que ya no tengo colgado y volver a contaros de nuevo, porque, o sea, hoy en día es una locura esto de los cables USB que prácticamente están regalados, que compras un cable de la leche trenzado, blindado, protegido, certificado y la leche en verso, lo compras por 20 euros y en aquella época pues un cable, y ya os estoy hablando de un cable muy caro, y evidentemente todos los dispositivos venían con su cablecito USB para conectarlo sin ningún problema, pero en aquella época no, te vendían el teléfono con el cargador. El cable de datos iba aparte, e incluso iba aparte la batería con vibrador. O sea, imaginaos que los móviles no tenían vibrador, no vibraban cuando llamabas, la mayor parte de ellos, en finales de los 90, principios de los 2000, y la vibración normalmente era que tenías que comprar una batería que incorporaba el vibrador. O sea, pero bueno, de esto hablaremos otro día porque también tiene su miga. Entonces, claro, pues llevar dos cacharros, establecer las conexiones con el modem. Yo recuerdo de haber puesto la PDA encima de la mesa, con el Nokia apuntando, que los Nokia tenían el puerto infrarrojos en la parte de arriba. Motorola creo que lo llevaba en un lateral algunos. Y Sony Ericsson también lo llevaba arriba. Tenías que apuntar el teléfono, darle la vuelta, colocarlo en la mesa, uno apuntando al otro allí como si estuvieran en un duelo. Y ya establecían la conexión si querían o no. Porque yo he llegado a encontrarme con problemas incluso con iluminación en algunos sitios que llegaba a afectar a la calidad de la conexión IRDA. O sea, eso era una auténtica locura. Para que nos entendamos, es un protocolo similar al que utilizan los mandos a distancia de los televisores. Más avanzado, con más velocidad, pero imaginaos la velocidad de aquello. O sea, yo no sé si llegaba a 300 BPS o 2400 como mucho. No lo sé. Pero era una... estoy hablando así de por tirarlo así la cifra, pero aquello era lentísimo, vaya. Entonces, claro, aparecen PDAs con teléfono integrado y aquello parece que se te abre un mundo nuevo. Tienes un solo dispositivo, conexión a internet, funciones inteligentes. Bueno, aquello era una auténtica locura. Parecía que el futuro lo teníamos en nuestras manos, que con esos dispositivos íbamos a hacer todo, y bueno, pues no fue así tampoco, porque el sistema operativo, la potencia, las aplicaciones, los servicios en nube, que son muy importantes y que dan respaldo a nuestros dispositivos móviles, pues en aquella época estaban en muy, 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 muy incipientes. O sea, estaban recién lanzados algunos, otros ni existían, la mayor parte de los servicios que usamos hoy en día ni existían, y bueno, pues esto era lo que había, ¿no? No había otra cosa. ¿Y qué dispositivos he traído hoy? Pues es un dispositivo de la marca HTC. HTC tiene una historia curiosa. HTC es un OEM, empezó siendo un ensamblador OEM, es decir, una empresa que fabrica dispositivos para otros, que no vendía dispositivos con su propia marca, y empezó fabricando dispositivos iPac para Compaq y HP. Porque Compaq y HP diseñaban, pero no ensamblaban, un poco al estilo de lo que hace Apple hoy en día. Apple hoy en día diseña los dispositivos, el software, el hardware, la industrialización del proceso, no sé hasta qué punto tampoco la hace Apple, pero luego la fabricación pues se la hace Pegatron, se la hace Flextronics y otros 20.000 ensambladores más. Pues esto era lo mismo, HTC me ensamblaba y fabricaba los dispositivos de Compaq, los iPad y los HP. Que luego, bueno, a Compaq pasó a manos de HP, continuaron la línea de iPad. Y bueno, pues cogió experiencia, evidentemente, el know-how, o esto queda un poco know-how, ¿no? La experiencia, el conocimiento, perdón, no me gusta decir know-how, el conocimiento, para saber cómo fabricar un dispositivo de este tipo y fabricarlo bien, pues lo tenía. Y llega un momento, se deciden a lanzarse al mercado. A lanzarse al mercado con un montón de marcas, porque dependiendo del país en lo que compraras, en el que compraras estos dispositivos, pues llevaba una marca u otra. Incluso se llegaron a vender bajo la bandera de algunos operadores. Pues como ahora hay móviles de Vodafone, por ejemplo. Creo que Orange también tiene alguna línea de móviles con marca propia, pero que realmente pues no los fabrican ellos. Lo encargarán a cualquier OEM chino, a TCL o a cualquiera de estos, que les ensambla el dispositivo con las especificaciones que ellos piden. Pues en el caso de HTC igual vendía, aparte de vender como HTC, vendía como iMate, vendía como Dopot, vendía como Qtech, y bueno, los vendía O2, el operador O2, que ahora está en España, esta marca que compró Telefónica hace unos años, que era una empresa independiente hace no mucho, pues normalmente lanzaba dispositivos con su propia marca. T-Mobile, en España llegó con Vodafone y con Movistar, no sé si con Orange, con Vodafone y Movistar sí, porque los he tenido en la mano y los he probado. De hecho, el que tengo en el trabajo es de Movistar, ¿vale? Y bueno, pues es el HTC, lo que aquí en España se conoció como HTC 9000 o Qtech 9000 también, ¿vale? ¿Qué era esta Qtech 9000 o esta HTC 9000? Pues era una PDA con teclado, pero un teclado con una disposición muy curiosa. Tú veías la PDA y bueno, pues por la parte frontal parecía una PDA normal, muy gruesa, muy gorda, gordísima, porque eran dos dispositivos en uno, por así decir, con su pantalla, con su botón central, con su botón de cuatro direcciones, con su cámara frontal, es decir, se podrían haber hecho videoconferencias desde este dispositivo, se podían, de hecho, hacer videoconferencias desde este dispositivo. Pero luego en la parte de debajo tenía un teclado que rotaba 180 grados y se podía poner, pues digamos, como en modo portátil, como un pequeño portátil encima de la mesa, en el que tú pues abrías el teclado, abrías la pantalla y estabas escribiendo pues en un ángulo el que tú quisieras, como un portátil, ¿vale? Para que os entendáis. Pero luego esa pantalla rotaba 180 grados sobre el eje vertical y la cerraba sobre el teclado, con lo cual el teclado quedaba oculto y parecía una PDA muy gorda, pero el teclado quedaba escondido. Un teclado de membrana retroiluminado, ¿eh? Ojo, cuidado con esto, porque era un teclado retroiluminado. Yo además recuerdo que la versión de Movistar, bueno, creo que todas, venían con el teclado retroiluminado en rojo, un naranja. No tengo ya la percepción de si la versión de Movistar venía con el teclado en azul y la de Vodafone en rojo, ¿eh? No lo sé ahora mismo. Yo creo que incluso no se podía cambiar, tampoco recuerdo si se podía cambiar el color del teclado, yo creo que no. Bueno, pues este cacharro llevaba un slot de tarjetas SD grandes. O sea, era un avance brutal porque empezaban las micro SD. Yo creo que ya habían lanzado, que en aquella época se llamaban Transflash. Por eso os encontraréis todavía por ahí la abreviatura TF en muchas tarjetas de memoria micro SD, porque en un primer momento la norma se llamó Transflash. Estaban las micro SD Transflash, estaban las mini SD, estaban las MMC, que era una forma similar, de hecho eran compatibles los slots de SD con MMC, pero eran un poco más finas, con menos capacidad, menos velocidad y tal, pero te permitía meter una SD normal, que eran mucho más económicas y fáciles de encontrar que el resto de tarjetas. Tampoco los precios eran los de hoy en día, ¿eh? Las tarjetas eran muy caras, o sea, tarjetas de 64 megas y de 128 megas, yo recuerdo haber pagado 8 o 10 mil pesetas por ellas. O sea, bueno, hablo en pesetas, ya estaban los euros en aquella época, pero estamos hablando de 50-60 euros por una tarjeta de 64 o de 128 megas, ¿eh? Que era mucho espacio para la época. Hablamos de un procesador. Bueno, vamos a seguir por el exterior, vamos a acabar con el exterior. Primero la pantalla, 3,6 pulgadas, de que os hablaba antes, el tamaño de pantalla, que hoy nos parece ridículo. Pues es como si coges un teléfono de 6 pulgadas y media y partes la pantalla por la mitad. en el eje horizontal. O sea, eso era la pantalla de este dispositivo. 3,6 pulgadas con resolución 640x480, que era bastante alta para la época. Había muchísimas PDAs que tenían 320x240, 480x480, algunas cuadradas, como hay algunos modelos de HP por ahí con teclado que parecían una especie de BlackBerry y tal. Pues 640x480, una resolución bastante alta para la época. Una cámara de 1,3 megapíxeles. ¡Guau! Wow. 1,3 megapíxeles con grabación de vídeo. Que había muchos móviles que no grababan vídeo. Vídeo seguramente en 3GP. Aquel formato infame para mandar con los mensajes MMS. O sea, bueno, esto es nostalgia pura y nostalgia dura, ¿no? Luego teníamos una cámara delantera, una cámara frontal con resolución VGA para videoconferencias. ¿Vale? Todavía lo del selfie no se había inventado. El término selfie no existía, yo creo. En el año 2005 no recuerdo haber leído yo aquel selfie, aquel término selfie. Altavoces estéreo. Yo sí recuerdo que este cacharro sonaba muy bien. Le metías un MP3, de YouTube ni hablamos, ¿vale? Le metías un MP3, le metías una película que te habías descargado con el emule, ¿vale? Y bueno, aquello sonaba espectacular, ¿eh? Sonaba espectacular. Eso sí que me acuerdo, que tenía un sonido brutal. Y bueno, pues las interioridades del cacharro este, pues un procesador Intel XS Scale a 520 MHz, cuando Intel todavía pintaba algo en el mundo de los procesadores móviles. Muchas PDAs montaban procesadores Intel, y bueno, pues en cuestión de 4 o 5 años, Intel pasó a ser un jugador irrelevante en el mercado de los dispositivos móviles, como son las cosas, ¿verdad? Y bueno, pues este cacharrito tenía 64 megas de almacenamiento interno, ¿vale? Por supuesto, ampliables con su fantástico slot de tarjetas SD. Tenía una batería que hoy en día puede parecer ridícula, 1620 miliamperios, ¿vale? 1620 miliamperios que si lo usabas con intensidad, esto no llegaba al final del día. Vale, esto no llegaba al final del día. No tenía GPS, ¿vale? No tenía GPS. Los GPS se empezaron a incorporar seguramente a partir del año 2006 en algunos dispositivos. De hecho, había PDAs específicamente diseñadas para servir de navegador. Yo recuerdo las de Iris, que era una marca, creo que francesa, que aquí en España se hicieron muy famosos porque hubo un periódico deportivo que las regaló con unos cupones, y bueno, aquello fue una fiebre, la PDA de Iris con GPS integrado, que además llevaba una antena en la parte de atrás, que tú levantabas esa antena, y bueno, pues era como una especie de antena móvil, o sea, se giraba a 180 grados, y entonces se activaba el GPS, y tenía una sensibilidad horrible, porque encima las primeras antenas GPS de coche, tú le metías la PDA o el móvil dentro del coche y te quedabas sin cobertura GPS, sencillamente porque los parabrisas tenían un recubrimiento atérmico, que se llamaba, o se llama, y eso dejaba o sea, no tenían suficiente sensibilidad y dejaban al GPS inutilizado, ¿no? No valían para nada. Tenías que comprar una antena con un cable, conectarlo a una toma especial de antena, que era como una toma coaxial muy chiquitita, la conectabas por detrás de la PDA, llevabas ese cable por todo el marco de goma del coche y la sacabas y la ponías por fuera pegado con un imán, que normalmente llevaban un imán, porque eran horribles, ¿no? Entonces esta directamente no venía con GPS, tenías que poner un GPS. Normalmente Bluetooth, se compraban muchos GPS Bluetooth, ya llevaba Bluetooth y llevaba Wi-Fi incluso, llevaba Wi-Fi 802.11b, según ve aquí en las especificaciones, con lo cual pues tú comprabas esta antena GPS, la ponías en un sitio donde tuviera buena cobertura, pues no sé, si comprabas una Surf Star 3, otro nombre, otra frase que seguramente a muchos le haya hecho clic y les haya pasado a tiempos pasados. Porque si era Surf Star 2, normalmente no funcionaban dentro del coche, a no ser que fuera un coche más antiguo. Si era un coche moderno, con estos parabrisas atérmicos y estas protecciones, una Surf Star 3 era lo que te valía para ponerla dentro o incluso pegarla en la parte de fuera con un imán. Así eran los tiempos del GPS. TomTom, ¿vale? Esto que quede claro, solo había TomTom. No había ninguna otra aplicación de GPS que fuera relevante en el mercado, que sí que había alguna otra más. Pero TomTom era la que reinaba, o sea, es que era prácticamente el monopolio de facto de las aplicaciones GPS. Y un poco lo que ejerce hoy en día Google Maps, pues un poco era lo que existía en aquella época con TomTom. TomTom, mapas locales, todo cargado en la SD, ¿Vale? O sea, toda el área que tú querías recorrer con tu GPS, todo el área de cobertura que tú quieres tener con tu GPS, lo tienes que llevar cargado con los mapas en local, en una tarjeta. Eso tenía sus ventajas, te quedas sin cobertura y te quedas sin GPS. Pues en aquella época, ¿no? Te quedabas sin cobertura y tu GPS seguía funcionando porque tenías los mapas en local. Bueno, hoy en día Google Maps, te puedes bajar los mapas en offline y tal, hay truquitos y hay cositas para hacerlo y funciona, ¿no? Tampoco es un drama y en eso no hemos vuelto para atrás, ni mucho menos hemos avanzado. Pero bueno, que sepáis que todos los mapas en local. Y bueno, pues, ¿qué se podía hacer con este aparato? Pues, en teoría se podían hacer muchas cosas, pero luego en la práctica, pues no funcionaba tan bien. No funcionaba tan bien porque la pantalla era mala. Todas eran malas, esta era de las mejores, pero todas eran muy malas. La sensibilidad era la que era, con el palito. El cacharro pesaba un quintal, porque estamos hablando que esto, a ver si tengo por aquí el peso, vamos a ver, lo digo, 285 gramos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, no sé, el iPhone XR, por ejemplo, que pesa, o un Xiaomi, un Pocophone F2, por ejemplo, vamos a ver lo que pesa un Pocophone F2, que es un dispositivo grande con una pantalla de 6,5 pulgadas, es una auténtica bestia, pero seguramente no llega a los 200 gramos y si lo supera va a ser por muy poquito. Por ejemplo, un iPhone XR, mira, un iPhone XR, el peso son, lo estoy buscando ahora mismo en directo, son 194 gramos, 200 gramos. Es que andan todos por ahí, ¿vale? Más o menos un Samsung Galaxy S20, el pequeñito, que tiene una pantalla de 6,2, pesa 163 gramos, o sea, estamos hablando de una bestia. Esto, sujetarlo en la mano, y encima era súper grueso, o sea, estamos hablando de una cosa extremadamente gruesa que en un bolsillo normal no te cabía con comodidad, porque era como tener dos pedias una encima de la otra, la parte de la pantalla y el botón central y la parte del teclado, que era igual de gruesa que la parte de la pantalla, y además estaba hecho el peso para que tú, cuando lo pusieras encima de una mesa y abrieras la pantalla en modo portátil, el cacharro no basculara hacia atrás. O sea, esto era pues muy gordo, ¿no? La batería pues daba para lo que daba. Si hacías un uso intensivo, te ponías a ver vídeos, a escuchar música, vídeos en local, por supuesto, a escuchar música en MP3 y a trastear con aplicaciones y tal, pues esto te daba para 2-3 horas de uso, como mucho, de uso continuado, me refiero. Y el GPS igual, el GPS consumía, o sea, esto tenías que enchufarlo en el mechero del coche para que fuera recargando la batería, o al menos conservara la batería que tenías, porque si no, o sea, en una hora de navegación GPS, hora y media, entre la pantalla encendida, el Bluetooth activado, leyendo datos de la SD, con un consumo de procesador bastante elevado, porque las aplicaciones GPS en aquella época consumían muchísimo procesador. Bueno, pues esto eran hora y media, como mucho 2 horas de uso con el GPS. Con lo cual, pues tenías que tener mucho cuidado en llevar un control de cómo usabas el dispositivo, porque te podías encontrar con que a las 4 de la tarde no tenías batería. Si hablamos de llamadas, ya ni te cuento. O sea, hablar con esto por teléfono era bastante incómodo, porque, bueno, pues sujetar un trasto de casi 300 gramos durante mucho rato pegado a la oreja, pues el brazo de aquella manera, ¿no? Te llevaba manos libres, eso sí, llevaba sus auriculares, con lo cual pues era un problema subsanable, ¿no? Y bueno, pues la batería daba para lo que daba. Yo, de hecho, durante mucho tiempo llevé este Qtec 9000 con un Nokia, un Sony Ericsson, el móvil que tuviera en ese momento, porque si no, lo usabas, y claro, si lo usabas también de teléfono, pues te quedabas un poco temblando, ¿no? Así que cuando necesitaba usarlo, le metía la tarjeta SIM del móvil y lo usaba para internet, porque, o sea, la batería daba para lo que daba. Luego ya durante una buena temporada también lo llevé solo este cacharro con la tarjeta SIM, pero bueno, me acuerdo de haberme ido un día, no se me olvidará, que de hecho tengo por ahí las fotos guardadas, a la granja de San Ildefonso. Estuve haciendo fotos con el dispositivo este y aluciné con la cámara de 1,3 megapíxeles, que bueno, las cámaras digitales de aquella época tampoco daban mucho más, pero aluciné con la cámara porque me gustó bastante las fotos que hacía. Y poder llevar un solo aparato, o sea, ahora mismo es normal, muy muy habitual, pues me voy un fin de semana a no sé dónde, me voy de excursión a no sé qué, o me voy a una cena con amigos o lo que sea, y solo me llevo el móvil, no te llevas la cámara de fotos, salvo que seas un aficionado a la fotografía o que vayas a hacer algo muy específico. Por ejemplo, en mi caso, si voy a hacer fotos de aviones a una exhibición, pues sí que me llevo la cámara, porque tiene un zoom que el móvil no me lo da. pero para un día de fin de semana o un fin de semana en el pueblo o una excursión a no sé dónde, hay veces que no te llevas la cámara, te llevas el móvil y ya. Pues en aquella época era una novedad, y me acuerdo que estuvimos en la granja San Ildefonso haciendo fotos ahí al Palacio Real y a los jardines, las fuentes y tal. Y joder, vine y dice, joder, esto es una maravilla, un solo dispositivo. Claro, llegué a casa a las 9 o las 10 de la noche con la batería ya temblando, porque entre hacer fotos, llamar por teléfono, alguna cosa que miras y tal y cual, pues, o sea, la batería volaba. Claro, no había powerbanks tampoco, ¿vale? Lo de las powerbanks llegaría un poco después, pero las powerbanks en aquella época, si habían, no eran nada populares y no tenían un precio nada asequible, ¿no? Yo la versión que tuve de este cacharro fue la de Vodafone, la V1640 en concreto. Era un... o 1650. Era, pues, lo mismo que la Qtec, lo mismo que la Dopod, lo mismo que la iMate, pero, bueno, pues lo que tenía era la marca Vodafone, ya está. Llevaba, creo que, un fondo de pantalla personalizado y alguna cosilla más, pero vamos, básicamente era eso, lo mismo, el mismo dispositivo que el resto, pero bueno, personalizado por Vodafone. Fijaos la publicidad de aquella época, de Vodafone, que era el HTC V1640 de Vodafone Empresas. Además, yo en aquella época era autónomo y bueno, lo pude comprar por eso, porque no estaba disponible para el público en general. Y bueno, es un dispositivo que integra móvil, PDA y ordenador con conectividad 3G y Wi-Fi. Puedes navegar por internet mediante banda ancha, bueno, por wifi, usar el correo Pushmail, había un servicio de Vodafone en aquella época, pues tú podías configurarte aquí una cuenta de correo la que tú quisieras, pero había un servicio de Pushmail que era como la BlackBerry, te llegaba el correo directamente y te notificaba, cosa que hoy nos parece normal, pero en aquella época no lo era tanto. Claro, si activabas el Pushmail, otro drenaje de batería, la batería empezaba a bajar también de forma de manera brutal. Escuchar música y visualizar vídeo, hablar por teléfono, mandar SMS y MMS, hacer fotos, usarlo como agenda, ¿vale? Y sobre todo, internet en cualquier sitio, y sobre todo quienes quieran revisar su correo electrónico gracias a la última tecnología de Real Mail de Vodafone. ¡Wow! O sea, bueno, vale, hacía todas estas cosas, pero luego la realidad era que pues era muy justito en todo, y bueno, pues la potencia daba para lo que daba. Luego, además, las aplicaciones, había muchas que no estaban adaptadas de Pocket PC para usar la conexión integrada en el propio dispositivo, con lo cual al final tenías que enchufar la PDA al ordenador para sincronizar. O sea, era todo un poco absurdo. Y bueno, pues esta PDA, yo digo que supuso un poco el canto del cisne de la plataforma, porque aquí le metieron todo, le metieron teclado, cámaras, el GPS fue el único que se quedó un poco así, en el aire, porque no lo metieron, no sé por qué, no sé cuál fue la decisión, no sé si es que en aquella época todavía los chipsets de GPS no estaban lo suficientemente miniaturizados, o no tenían un consumo adecuado para un dispositivo de este tipo, pero no lo metieron. Fue una pena porque realmente era el único punto negro del dispositivo, aparte del propio concepto. Ya os digo que era un dispositivo de aquella manera, pero es que no había otra cosa tampoco. O sea, lo estamos viendo con los ojos de hoy en día, pero miraban los demás y este cacharro lo tenía todo. Es que lo tenía todo. Es que podías hacer todo, ya os digo, de aquella manera. Pero bueno, era bastante completo, ¿no? Esa era la palabra, completo, porque tenías un dispositivo con todo, ¿no? Después del V1640 llegaron más. Lo que pasa que ya la plataforma Pocket PC intentó evolucionar, y sobre todo ya no la plataforma Pocket PC, sino los fabricantes, en este caso HTC, que montaba dispositivos con Pocket PC. Y digo por qué intentó evolucionar, porque lo que hicieron fue esconder Pocket PC detrás de capas de personalización, algo que hoy en día nos parece tan natural con Android, en aquella época fue una novedad. Y recuerdo, por ejemplo, la HTC Touch. La HTC Touch fue la respuesta de HTC a iPhone. ¿Qué hicieron? Pues desarrollaron una interfaz que era más sencilla de utilizar con los dedos. Un dispositivo más pequeño, con una batería que duraba mucho más, con un hardware mucho más eficiente desde el punto de vista energético, más potente que esto. Hay unos 2 años de diferencia aproximadamente entre el HTC Touch y esta Qtec 9000. Pero bueno, fueron dispositivos que intentaron un poco suplir las carencias de de la plataforma Windows Phone. Fijaros, hay 2 años prácticamente entre la Qtec 9000 y la HTC Touch. Y realmente de base utilizaban el mismo sistema operativo. Si la HTC Touch no tenía teclado, tenía una pantalla de solo 240x320, también por eso ahorraba bastante energía, y por ejemplo el procesador era solo de 200 MHz. Pero sin embargo era más potente que el de 520 de la Qtec 9000. Y tenía otra versión tenía una versión un poco más avanzada del sistema operativo, pasaron de la 5.0 a la 6.0 de Windows Mobile. Pero bueno, lo más importante es que escondía la interfaz de Windows Mobile detrás de una interfaz desarrollada para gestos con los dedos. Así que era mucho más cómodo funcionar con ella sin el punterito. Pero bueno, pues aquí la plataforma ya estaba muy, muy tocada. Estaba muy tocada por Apple, porque bueno, fue lanzado el iPhone ese año también, 2007. Y bueno, pues ya todo se vino abajo. Se vino abajo el mercado en la parte de dispositivos con Windows Mobile, se vino abajo en la parte de dispositivos con Palm. Después llegaría Android, ya prácticamente un año y pico, dos después llegaría Android, con lo cual ya lo remató. Vale, ya para el año 2009 los dispositivos con Windows CE, con Pocket PC, estaban muy, muy, muy tocados. Todavía se usaban mucho porque eran dispositivos caros que en su momento te habían costado mucho dinero y los intentabas exprimir al máximo. Pero bueno, la propia HTC se reconvirtió después del desarrollo de toda esa plataforma de software que se puso encima de Windows Phone, que de hecho tuvo bastantes versiones. Hubo, pues os lo voy a comentar ahora mismo, hubo por lo menos pues bastantes versiones del HTC Touch. Tuvimos la HTC Touch original, la Touch 2, que bueno, pues mejoraban la estética, un poco la interfaz y demás. La Touch Pro, la Touch Pro 2, alguna incluso con teclado deslizante. La Touch Pro tenía teclado deslizante. La Touch Dual, que también tenía un teclado deslizante, pero de otro formato. Hubo una Touch 3G. Hubo la Touch Diamond, que tenía un diseño un poquito más, digamos, trabajado. Samsung, de hecho, llegó a tener también algunos dispositivos con Windows Mobile, con una interfaz personalizada para los dedos, ¿vale? O sea que sí que hicieron intentos de adaptar la plataforma a la nueva moda, que era manejar el dispositivo con los dedos, no necesitar un puntero, ¿vale? Que era de lo que se trataba. Ahora, fijaos, estamos volviendo en cierto sentido hacia atrás con punteros en el iPad que nos permiten hacer ciertas cosas. Bueno, no es una vuelta atrás realmente, es... pero sí, en cierta medida, sí que pues estamos volviendo a usar el lápiz, ¿no? Aquel lápiz del que Steve Jobs se reía en la presentación del iPhone original, pues fíjate que ahora en el iPad Pro y en el iPad Air y bueno, ya toda la gama de iPad soporta el Pencil, pues es un valor importantísimo. Pero bueno, es otro tipo de lápiz con muchas más funcionalidades, o incluso los de Samsung en los Note tienen más funcionalidades sensibles a la presión. Esto era otro cantar, muy diferente a los lápices que tenemos hoy en día. Así que hubo muchas HTC Touch, esta gama, con Windows Phone. De hecho, yo creo que la última, que fue la Touch Diamond, que yo recuerde, este dispositivo fue lanzado en 2008, ¿vale? En 2008 fue lanzado este HTC Touch Diamond, que yo creo que fue de las últimas, junto con algunas Samsung y tal, que fueron lanzados para usar este sistema operativo, que realmente por Microsoft llegó un momento que prescindió de él. Las últimas son del 2009, ¿vale? Los últimos dispositivos de HTC con Windows Phone. O Pocket PC, Windows Mobile, perdón, no Windows Phone, Windows Mobile. Y bueno, pues supuso la caída de uno más. Es que no hay más que decir. Es el fin de Windows Mobile, propiciado en buena parte por iPhone y en buena parte por Android, ¿vale? Pero HTC siguió adelante. HTC consiguió salir adelante, consiguió desarrollar, pues, de hecho, el HTC Dream, que fue el primer móvil comercial lanzado para Android, también conocido como HTC G1 en algunas versiones. Que bueno, HTC G1 era más el dispositivo, digamos, destinado a los desarrolladores, y el HTC Dream es el dispositivo destinado al mercado de consumo. HTC Dream, que por cierto tengo guardado un HTC G1 por ahí, una Developer Edition guardada aquí en casita, que algún día hablaré de ella. Y HTC se reconvirtió, siguió adelante, tuvo durante unos cuantos años yo calculo que hasta por lo menos 2012 o por ahí, fue un jugador en el mundo Android bastante importante, con unos dispositivos con una calidad muy contrastada, con un hardware muy bueno, con unos terminaciones de dispositivo, unos acabados, unos materiales muy buenos en el mundo Android. De hecho, fue de los primeros, yo creo, en lanzar un teléfono Android con el cuerpo de metal completamente, el HTC One, me parece que se llamaba. Por decisiones comerciales, por precio, por distribución, no sé muy bien por qué, pues HTC está cayendo en el olvido, y si no nadie lo remedia, pues yo no le veo tampoco demasiado futuro. Se ha intentado meter en el mundo de la realidad virtual, una parte de su, digamos, capital humano se pasó a Google, fue traspasado a Google, con lo cual pues los nuevos dispositivos de Google, los Pixel, pues son el resultado de diseño de ese equipo que salió de HTC y ahora está integrado dentro de Google, aparte de gente que vino de Motorola también, etcétera, etcétera. Pero fue un jugador muy importante en el mundo Android durante muchísimo tiempo, sus dispositivos fueron muy cotizados, Google los llamó para hacer pues el HTC Dream, el HTC Magic, que también fue uno de los primeros, el primer dispositivo Android sin teclado, porque el G1, el Dream, llevaba teclado, el Magic es ya un dispositivo moderno, sin su teclado. Les pidieron hacer el HTC One, que fue, perdón, el HTC One fue el primer Nexus de Google, por así decir, ¿vale? Y realmente, no, el HTC One no, ¿cómo se llamaba este hombre? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, el Nexus One, efectivamente, estaba yo con el Google, con el HTC One, el Google Nexus One, que es un HTC Desire, me parece, modificado para Google. HTC Nexus One, que por cierto tengo por ahí también, un móvil fantástico, con una terminación exquisita, con un trackball, con sus cositas de los del año 2010, que no hace tanto, hace 10 años, con una pantalla de 3,7, bueno, fueron dispositivos muy top de gama, ¿no? Y los dispositivos de HTC, los móviles HTC, fueron muy codiciados. Tenía su propia capa de personalización muy trabajada y tal, un poco heredera de lo que había sido la capa de los HTC Touch con Windows Phone, pero tenía una capa muy trabajada, que funcionaba muy bien, con muy buen rendimiento, que como siempre pues había fans y detractores. Era un poco lo que hoy en día es MIUI en Xiaomi, ¿no? Una capa que escondía mucho el sistema, pero que estaba muy bien hecha, con lo cual terminaba sin echar de menos Android puro. ¿Vale? Era un poco lo que representa hoy para mí pues el MIUI de Xiaomi, ¿no? Pero bueno, pues HTC hoy en día está como está, representa muy poco. Ahora parece que ha lanzado una nueva gama de dispositivos, veremos a ver si tiene más prevalencia. De hecho, hace poco, pues hace 3-4 años cerró, yo creo que no más de 3 años, cerró las oficinas en España y Portugal, y fue una noticia bastante comentada, pues porque HTC aquí en España había vendido muchísimos dispositivos, ya no solo en la época de Windows Phone, sino después con Android. HTC era una de las que estaban ahí, estaba HTC, Samsung. Al principio eran estas dos, luego hubo muchas más, LG, se empezaron a unir los fabricantes chinos, Sony, pero HTC era junto con Samsung pues un jugador muy importante. Así que bueno, da un poco de pena ver fabricantes como este, que durante mucho tiempo han supuesto tanto en un mercado como el de los smartphones, que bueno, pues están como están, pero bueno, los avatares del destino, los avatares de la economía y del mercado pues son lo que son, y bueno, pues en la última década hemos tenido muchísimas muertes, resurrecciones, cambios de dueño y demás, pues no sé, lo que os comentaba al principio, Nokia, HTC, tantas y tantas marcas que representan, BlackBerry, por ejemplo, que representaron tanto, que eran como Apple hoy en día en el mundo de la telefonía móvil, y sin embargo Apple pues en el año 2000 no pintaba absolutamente nada en el mundo de la telefonía porque no tenía ningún producto, ¿vale? Y en cuestión de 10 años, pues le dio la vuelta al mercado, ¿no? Así que nada, esto es lo que os quería comentar hoy. Un podcast muy nostálgico con respecto al HTC, a este HTC Qtec 9000 y Dopoda y Mate, o como lo queréis llamar, o Vodafone V1640 o el OE2 XDA, no sé qué. Por cierto, curiosamente, estos dispositivos que se llamaban XDA, de ahí viene el nombre del famoso foro XDA Developer, donde se pueden encontrar un montón de cosas para Android. Antiguamente era un foro prácticamente dedicado en su totalidad a Windows Mobile, a Windows Phone, a Pocket PC. O sea que, bueno, pues curioso, ¿no? Curioso de dónde viene el nombre de las XDA, que era la denominación comercial que O2 le daba a los dispositivos de HTC, Qtec, Dopoz y iMate que vendía bajo su marca y personalizados para su marca. Así que, como digo siempre, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Seguramente para HTC sí, como empresa, evidentemente, pero para nosotros, como usuarios de la tecnología, está claro que hoy en día lo que nos ofrece cualquier dispositivo móvil, como por ejemplo el que yo estoy utilizando para grabar este podcast ahora mismo, que esto hubiera sido impensable hace 15 años, en el 2005, prácticamente impensable, pues es realmente increíble, ¿no? Así que yo, como digo siempre, cualquier tiempo pasado no fue mejor, por lo menos para la mayoría, sí, seguramente para algunos, como digo, para HTC como empresa y para los trabajadores de HTC, seguramente fuera una época muchísimo mejor, pero está claro que la tecnología ha evolucionado y ha evolucionado a muchísimo mejor. Pues nada más, hasta aquí el capítulo de hoy, que seguiremos en próximos capítulos hablando de más dispositivos viejunos, porque es algo que cada vez me gusta más contar mi experiencia personal con ellos, cada vez me gusta más recordar dispositivos concretos que los pudiste tocar y tener en la mano, más que hablar de plataformas y de sistemas operativos, pero al fin y al cabo el hardware era lo que tú tenías en la mano, y el software, evidentemente, lo que tenía instalado, y era lo que tú usabas y lo que, bueno, pues en aquella época te servía para hacer lo mismo que haces hoy, quizá menos cosas, eso sí es verdad, para hacer menos cosas, pero bueno, era lo que había, no había otra opción, ¿no? Pues nada más, esto era lo que os quería contar hoy, nada más y nada menos, casi 50 minutazos de capítulo, así que nada más. Espero que tengáis un propicio jueves hoy y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.
Estás escuchando Retromática.